Radio en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida.
Acústica Radio, dale voz a tu sentido.
Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
¡Hey! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Totario Cáceres, soy el Mick Jagger de la ciencia política y me da mucho gusto recibir y compartir micrófonos con la única, chula, incomparable Vanessa Rojas, la reina de la democracia. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, hola, mis queridísimos comanches, pues feliz y muy contenta de estar en esta emisión de Territorio Comanche. Muchísimas gracias a todos por vernos, por escucharnos, por compartir y sobre todo por cuidarse mucho, ¿no? Sabemos que ustedes son unos comanches sumamente responsables, que no salen a menos que no sean estrictamente necesario y que, pues bueno, siempre utilizan su cubrebocas. Entonces, muchísimas gracias por eso, porque el hecho de cuidarse ustedes es cuidarnos prácticamente a todos.
Es correcto. Oye, continuamos en semáforo rojo. Se supone que para el día de ayer se planeaba que se levantaran las restricciones. Finalmente se mantienen. Solo se ha permitido que la ciudadanía pueda asistir a gimnasios al aire libre, ¿no? A parques, pues, donde hay toda esta infraestructura de tubos y cosas para hacer ejercicio. También todo el gremio restaurantero y de comidas rápidas. Incluso me ha tocado ver puestos de tortas que solo tienen servicio para llevar, ¿no? Entonces, pues se mantienen las condiciones de semáforo rojo en la Ciudad de México y, bueno, y en gran parte también de el país, porque, bueno, pues el asunto es que llevamos más o menos, mi carísima Vane, 2 semanas al hilo, ¿no? Superando, pues ahora sí que todas las marcas de contagios y fallecimientos, ¿no? O sea, que ha traído consigo esto del COVID-19, y no se ve ni por asomo, como bien lo estás diciendo, ¿no? Que la que esta pandemia vaya a ceder, ¿no? O sea, por el contrario, me parece que el número de muertes y la propagación que puede tener este virus van a continuar, y van a continuar mientras no nos cuidemos y mientras no se logre vacunar todavía al mayor número de gente, no solo en México, sino también
en el mundo.
Y es precisamente en esta estrategia de vacunación, donde ya lo hemos platicado en emisiones anteriores, donde la Secretaría de Salud, ¿no? Y con el rockstar de la salud, que es Hugo López-Gatell, y el secretario Holger Koser, bueno, pues están dando tumbos, ¿no? Porque todos los días, ¿no? Amanecemos con una estrategia diferente en el plan de vacunación, ¿no te parece, mi queridísima Van? Es decir, todos los días también vemos a personas que son vacunadas cuando su edad y su perfil no corresponden a la inmunización que se debería llevar a cabo en el momento. El asunto es que me parece que se está llevando a cabo un verdadero desorden. Mira, la semana pasada el presidente tenía previsto viajar a Chihuahua, ¿no? A un municipio que se llama Urique, ¿no? Y esto era para medir tiempos y conocer las implicaciones que podría llevar a cabo el proceso de vacunación, ¿no? En una población abierta, pero además de ser un municipio que es bastante recóndito y agreste en nuestro país, ¿no? Y entonces ya no sabemos si este plan sigue en pie, porque la verdad es que no se ha empezado a aplicar la vacuna a población abierta, ¿no? Sino que lo que sí se ha dado, ¿no? Es inocular a estos llamados, ¿no? Lo decíamos en el programa pasado, los servidores de la nación que van a estar en las brigadas de vacunación, ¿no? Y esto se ha estado dando en varios estados. Y lo hacen a pesar de que estos servidores de la nación no forman parte del personal médico que pues, está en la primera línea de batalla contra el coronavirus, ¿no? Eso no estaba en la estrategia inicial, al menos nunca se dijo. O sea, es decir, entiendo que si van a estar en esta primera línea, tengan que vacunarse, lo entendemos perfecto, ¿no? Pero el asunto es que no estaba contemplado en el plan de vacunación. Esto quiere decir que va a haber toda una serie, ¿no? Ya está existiendo toda una serie de contradicciones y además se va a empezar como a hacer cosas sobre la marcha, se va a empezar a improvisar, ¿no? Y amanecemos esta semana con el anuncio de que la vacuna Pfizer no nos va a entregar todos los lotes que teníamos contemplados, sino que se les va a dar primero a los países más pobres y que luego nos lo repongan a nosotros, ¿no? Y bueno, yo quisiera saber en qué visión o en qué estrategia o en qué documento se dice, y aunque nos encantaría hacerlo, ¿dónde estamos catalogados como un país de primer mundo, ¿no? Entonces, mira, ricos, la verdad, los países, ¿no? Que han logrado acaparar más o menos el 95% de las vacunas que se han producido en el mundo. ¿Quiénes son estos? Estados Unidos, China, el Reino Unido, Israel, los Emiratos Árabes, ¿no? Italia, Rusia, Alemania, incluso España, ¿no? Y bueno, Canadá. Entonces, a estos gobiernos sí les interesa el contexto internacional, pero les ocupa más, ¿no?, atender a sus ciudadanos. ¿A través de qué? De estrategias claras, ¿no? Que sean contundentes, que no estén con titubeos, ¿no? Y la verdad es que aquí en nuestro país las cosas se está dando como, por eso me gustan mucho los dichos, pues como Dios nos da a entender, ¿no? O sea, tenemos una estrategia que parece la estrategia sin estrategia, ¿no? Con más intereses políticos que éticos hasta cierto punto, ¿no? Es decir, se preocupan más por la forma, ¿no? Que por el fondo. Entonces, quieren empezar a vacunar en zonas remotas cuando los principales contagiados están en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, bueno, sin duda, muy preocupante se está dando con la vacuna, ¿no? Con este llamado plan nacional de vacunación, ¿no? Que, bueno, pues nos está generando más dudas que certezas, ¿no? En este agravamiento, pues, que estamos viviendo de la pandemia en nuestro país y que a todas luces parecería ser, y los especialistas también se discuten al respecto de que sea un plan eficaz y estructurado, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos qué pasa. Al final también es una cuestión política, lo decía hace un ratito, ¿no? Parece que se buscó que este plan de vacunación concordara con las elecciones intermedias que vamos a tener ya este año, ¿no? Entonces, me parece que este plan de vacunación dista aún mucho de ser una salida y una solución, ¿no?, a la pandemia que estamos teniendo, ¿no? Una vez más, pues el ejemplo más claro es lo que acabo de decir sobre el suministro, ¿no? Sobre aquellos que se están vacunando que no necesariamente son médicos en la primera línea, ¿no? Los siervos de la nación, ¿no? A estos que van a estar en las brigadas de vacunación, en fin. Entonces, bueno, pues, ¿qué te puedo decir, mi queridísima Vane? El número de infectados va creciendo. Por ahí hay registros de que ya estamos a nada de tener una... Si estábamos saturados, estábamos un 85%. Hay otros datos que dicen que estamos prácticamente un 95% y que probablemente podríamos estar hablando de un escenario muy catastrófico el siguiente mes en cuanto a que podría rebasar la ocupación hospitalaria. Ahora sí que no haya camas, que no haya respiradores, que no encuentres oxígeno por ningún lado y que la gente empiece a caer como moscas, ¿no? O sea, esperemos que esto no suceda, pero la verdad es que esta condición que estamos viviendo está muy lejos de terminar, ¿no? Estamos sumidos en una suerte de incertidumbre, ¿no? En todo sentido, ¿no? De procuración de la salud, en cuanto a la situación del sistema mismo de salud, de poder atendernos, ¿no? Estamos también terriblemente en cuanto a cuidarnos nosotros mismos, no salir, hacer fiestas, en fin, ¿no? Entonces, es largando, que se está abultando día con día, ¿no? Y las cifras de mexicanos que se infectarán y que desgraciadamente morirán, se va a expandir en el curso de las siguientes 2 semanas. ¿Cómo lo ves, mi queridísima Vane?
Grave, sin duda, ¿no? Porque, por un lado, bien, también es cierto que los Siervos de la Nación, pues, bueno, van a estar al frente de esta campaña, que entonces, para la Cuarta Transformación, pues, no es un pretexto el hecho de que ellos no estén, al contrario, ¿no? Entonces, una forma de cuidarlos también y de protegerlos y de bajar los números de contagios, así como los números de muertes, pues bueno, es precisamente vacunándolos a ellos y pues bueno, en ese sentido también se comprende, ¿no? Se entiende también el hecho de la solidaridad que tiene el pueblo de México al establecer que la vacuna en cuanto a Pfizer, pues bueno, también sea repartida en países con recursos menores a los nuestros. Si bien es cierto, también, pues, hay veces hay que ser, pues, como lo señala el propio Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Neoliberales, pero también egoístas en este sentido, porque vivimos en este sistema, entonces, y para poder entender el sistema hay que estar dentro del sistema. Y entonces, en ese sentido, hoy vemos que para él es importante esta cuestión de la fraternidad, de la solidaridad, de predicar entonces con el ejemplo, poniendo básicamente, pues ahora sí que las vacunas que ya compraron, que ya se pagaron, pues también al servicio de otras naciones. El mundo necesita esto. Y la realidad es que, pues bueno, somos 194 países en el mundo que necesitan todos la vacuna. La realidad es que esto es algo que necesitamos todos, nadie se va a salvar, o sea, nadie en el mundo va a decir, yo me puedo esperar otro poquito, ¿no? La realidad es que la necesitamos todos. Y entonces, pues bueno, ¿no? Ojalá que el ejemplo de México sirva a otras naciones, a las poderosas en todo caso, ¿no? A ese grupo del llamado G20, a que entonces, pues es momento de unirse, de sacar la casta y de entrada, pues bueno, apoyar a quienes más necesitan, ¿no? Hoy volteamos, pues sobre todo uno a veces llega a pensar que a veces solamente pasa acá, ¿no? Mentira, pasa en todos lados, ¿no? Y entonces eso es mayormente grave, ¿no? Y por lo mismo, ¿no? Si volteamos a ver a África, híjole, pues están en unas condiciones que si aquí en México lo estamos padeciendo, pues yo creo que ellos con mayor razón. Si volteamos un poco a Sudamérica, pues el mismo escenario, ¿no? Entonces, seamos conscientes en ese sentido, seamos congruentes, pero también hemos visto que, por ejemplo, acá en México, pues es muy complicado, ¿no? La ciudadanía, la realidad es que lejos de entender, tampoco estamos apoyando, ¿no? Y me sumo al estamos porque, pues, la realidad es que es responsabilidad de todos, ¿no? Sobre todo cuando nos dicen que no hagamos fiestas, ¿no? Hoy día sabemos, ¿no? Que de repente, pues la prima Carmelita se casó y entonces es digno de festejarse, ¿no? Y pues, bueno, también debemos de ver y comprender que ahorita no estamos para eso, ¿no? Ahora sí que el horno no está para bollos y vemos cientos de gentes también, basta con salir a la calle cuando es necesario, en ver que hay gente que no usa el cubrebocas, así, simple y llanamente, ¿no? También entender que, por ejemplo, son los jóvenes los que están mayormente propagando el COVID, sobre todo cuando eres asintomático, no tienes ni idea de que estás enfermo y, pues, bueno, con la gente con la que tienes contacto, pues hay quien tiene un sistema inmunológico fuerte y hay quien lamentablemente no, y sobre todo quien no tiene los recursos, ¿no? Hoy día vemos, por ejemplo, en la delegación Iztapalapa, una de las delegaciones más golpeadas por el COVID, al menos en la Ciudad de México, y pues bueno, una de las políticas públicas emergentes que sacaron fue precisamente la del préstamo de los tanques de oxígeno, con el oxígeno, solamente para habitantes de Iztapalapa, y también el llenado de tanques tanto en la delegación Iztapalapa como también en el Álvaro Obregón. Entonces, momento entonces de cerrar filas, de dejar en todo caso a un lado el discurso político, sino de implementar acciones como estas, porque hoy día la ciudadanía las necesita. Basta con meterse a cualquier red social para ver que esto es cada vez mayormente grave, ¿no? Hoy vemos que son más los números de muertos, más el número de contagios, simplemente del día de ayer para hoy dieron 1,092 casos positivos. Entonces, tan solo en la Ciudad de México, ¿no? Imagínense esto, ¿no? Y si estuviste con 10 o con 12, pues entonces multiplícalo, ¿no? Porque ya no tardan. Vemos que afortunadamente la Ciudad de México implementó en este fin de semana el aumento en camas hospitalarias, porque ya habíamos llegado al colapso con un 92% de su ocupación, y pues bueno, esto ha bajado hoy día hasta el 81% derivado de estas 502 camas que se implementaron de manera emergente. Entonces, ¿qué es lo que te habla? De que, ojo, los números van en aumento, y como tú muy bien lo dijiste, para febrero esto va a colapsar, ¿no? ¿Derivado de qué? De las fiestas decembrinas, derivado a que la gente salió en Día de Reyes, en todo caso, para poder cubrir y que las sonrisas de sus hijos no faltaran, pero lamentablemente eso puede llegar a costarnos muy caro porque se está pagando con vidas.
Es correcto. Oye, fíjate que sin duda esta vacunación, ¿no? Este programa de vacunación va a ser el acto de gobierno más complicado, ¿no? Y complejo que yo creo que le va a tocar enfrentar a la actual administración, y por lo mismo es que decimos que no le debería, que no es apto, pues, ¿no? Para improvisadas, ¿no? O para tener papeles protagónicos o cuestiones de este tipo, ¿no? Es decir, a mí me surgen muchas dudas, ¿no? Una de ellas es, claro, si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no podrá lograr esta hazaña. Es que la tiene que llevar a cabo, pero no sé si estén planeando adecuadamente la campaña de vacunación, ¿no? Que lidera Hugo López-Gatell, ¿no? Junto con el Seguro Social y las Fuerzas Armadas y las demás instituciones, ¿no? Es decir, ¿quién son los responsables de esta vacunación? Porque, bueno, son muchos actores en esto, ¿no? O sea, de diseñar y de orquestar esta visión que sin duda alguna es monumental. Y en ese sentido, ¿a quién le vamos a pedir cuentas cada mes? ¿Al Ejército? ¿A la Secretaría de Salud? ¿A la Presidencia de la República? Es decir, ¿quién se va a hacer responsable por esto, ¿no? Ya lo dijimos ahorita, ¿no? Ha habido estas semanas pequeños brotes, ¿no? De desorden, ¿no? De confusión, ha habido protestas, por ahí han salido también un par de cuestiones legales, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando de verdad lleguen los cientos de miles de vacunas, ¿no? O sea, ¿quién va a decidir cuándo, dónde y quiénes se vacunan? Porque ya lo habíamos dicho la vez pasada, ¿no? Vamos a tener el derecho de decidir qué vacuna queremos, ¿no? O la verdad es que todo está siendo, como dirían los mexicanos, ¿no? Al chilazo, ¿no? Por esta cuestión de improvisación y de pereza estratégica, ¿no? Entonces, mira, vamos a poner este escenario, ¿no? Vamos a pensar que ya estamos en febrero. La verdad es que faltan, ¿qué? 2 semanas, ¿no? Entonces, mira, vamos a decir que ya van a estar las vacunas para que se inoculen todas las personas de 60 años y más. Bien, entonces, en ese sentido, no se sabe quiénes van primero. Es decir, ¿van todos los de 60, 70, 80 y 90 años juntos? O sea, todos, ¿no? O sea, que se dejen ir
todos, ¿no? Y hacer colas interminables en los lugares establecidos para ellos, pero durante varios días, en todos los estados, ¿no? En toda la entidad, no se sabe, ¿no? O el día que
va
no
a ser les... por apellido, ¿cómo va a ser?
Y entonces, si tú vas, te formas y no te toca, regresas al otro día, ¿no? Y te vuelves a formar y te van a dar un número o no, vas a esperar que la suerte te toque o no te toque, ¿no? Esto, evidentemente, esto promete ser un caos infame, ¿estás de acuerdo, no? Entonces, mira, la cuestión es que también van a citar primero a los de 90 años, ¿no? Tales días en tales lugares primero, o como bien dices tú, por orden alfabético, del A a la J y así sucesivamente, o va a ser como se vaya dando la cosa. Es decir, imagínate que alguien lleva a su mamá de 90 años y ese alguien tiene 60, los van a inocular al mismo tiempo, tiene que regresar el de 60 después. Pues, ¿no? Esas son las cuestiones operativas que no se sabe, ¿no? O sea, piensa en esta cantidad de gente mayor, ¿no? Confundida, ¿no? Bajo el sol por horas y horas, o a merced del frío, ¿no? O de la lluvia, no sé. Y además, ya lo estoy viendo sin sana distancia porque van a ser aglomeraciones y así día tras día. Entonces, ¿alguien se está ocupando para evitar que ocurra esto? Bueno, pues ojalá alguien lo esté haciendo, pero también para que haya alguien más, ¿no? Que se ocupe, ¿no? De neutralizar a todos estos tramposos, a los corruptos, a los gandallas, ¿no? Que lleguen, que ocupen un lugar, que se metan en la cola, en fin, ¿no? O sea, el asunto es que no se ve que todo esté minuciosamente planeado como se está dando en otros países, ¿no? Y la verdad es que no se ve que esto vaya a mejorar en los pocos días, ¿no? Que quedan para que lleguen las vacunas, si es que esto se da en los tiempos previstos, ¿no? Entonces, bueno, es terrible. Mira, aquí tengo un par de indicaciones, ¿no? Por ejemplo, para poner, por ejemplo, 90 millones de vacunas en un año, ¿no? Se ocuparía poner más o menos 246 mil vacunas por día, ¿no? Para que esto fuera factible, eso se tendría que llevar a cabo en los 32 estados. Entonces, si en cada estado se tendrían que poner 7 mil vacunas por día, ¿no? Y en estos estados tendrían que hacerlo en las tres ciudades más grandes, ¿no? Entonces, se requiere toda una logística fuerte, ¿no? Se requiere que haya jornadas, pues, de 12 horas, ¿no? Si hay una jornada de este tipo, serían 107 vacunas por horas, ¿no? O sea, esto quiere decir que más o menos son dos vacunas por minuto, una cosa así, o sea, una vacuna cada 30 segundos. Entonces, se requiere todo un mundo, ¿no? De enfermeros y de médicos en varios turnos, ¿no? Entonces, habrá que ver, ya deja esta primera parte, sino cuando te toque la segunda, ¿no? O sea, ojalá nos tocara la vacuna de una sola dosis, ¿no? Que es hasta donde tengo entendido la de CanSino, pero habría que tener como dos.
La de Sputnik 5, ¿no?
Exacto, ¿no? Entonces, mira, al final sí suena factible que pudiera haber esto, ¿no? Que pudiera haber orden y mando, pero para como estamos viendo en este primer momento las cosas, no parece que vaya de esta forma. Esperemos que nos equivoquemos y que efectivamente, ¿no? Haya una cuestión operativa muy bien diseñada para la implementación de esta cuestión y para vacunarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá el gobierno se ponga las pilas en este sentido, ¿no, mi queridísima Pani?
Aparte, no solamente eso, ¿no? Sino que vemos que, como bien lo señalabas, ¿no? Si hoy día hay gente que no debiese de estar vacunándose y lo está haciendo, pues bueno, te demuestra que entonces no nos hemos limpiado de la corrupción, ¿no? O sea, eso es un mal que está inmerso básicamente en lamentablemente y de manera cultural en México, y que entonces erradicarlo pues es sumamente complicado, ¿no? Tratándose de cuidar y proteger lo más importante, que es la salud, pues muchísimo menos, ¿no? Entonces, si lo vemos fríamente, pues también cualquiera va a hacer lo necesario y lo posible por cuidar y proteger a los suyos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por llevar y proteger y vacunar básicamente a todos, ¿no? A toda su familia y posteriormente, pues, a los demás, ¿no? Entonces, grave sin duda. Y por otro lado, encontramos que necesitamos precisamente certeza en ese sentido, ¿no? Ver cómo va a ser esto, ¿no? Y de una manera eficiente y eficaz. Por otro lado, hay que entender algo muy importante, ¿no? O sea, estamos hablando de que, pues bueno, por lo menos a mí y a otros y a muchos otros, pues nos toca básicamente hasta el 2022, ¿no? Y eso, cuidarnos y extremar muchísimas medidas para que no nos contagiemos en este inter, ¿no? Y por otro lado, es cruel, pero si es que sobrevivimos, ¿no? Porque estamos viendo que así como está la ola de contagios COVID y así como estamos en este sistema de salud mexicano, puede que tal vez no la contemos. Entonces, vamos a ver también, voy a insistir mucho en esto, sobre las repercusiones que está dejando básicamente en aquellos que ya tuvieron el COVID-19, ¿no? Entonces, no, México, ni el sistema de salud, ni el INSABI, pues básicamente está preparado para todas estas repercusiones posteriormente, ¿no? Desde la insuficiencia renal, desde la falla en los intestinos, en el estómago y todo esto, porque si de por sí el INSABI ya estaba quebrado y todo el sistema de salud estaba quebrado, no había medicamentos para cáncer, ahora después de esto, yo creo que viene lo peor, ¿no? O sea, lejos de ponerse mejor, de por sí ya vimos que había desabasto de medicamentos básicos, ¿no? Entonces, pues ahora muchísimo más, ¿no? Y hablamos de todas estas repercusiones que son medicamentos mayormente caros, pues básicamente al Estado no le va a dar. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en este riesgo? El riesgo que corremos es que básicamente se privatice en ese sentido, ¿no? Más de lo que ya está. Y que entonces, ahora sí veamos que entonces la salud va a ser para quien la pueda pagar. Y quien no, pues lamentablemente, pues tendrá que ir a sufrir y a rascarse, pues con sus propias manos, y aquí no va a haber más, ¿no? Porque al final del día, pues hay que ver una realidad que ahí está, ¿no? Y que nos está diciendo que lo futuro no es lo mejor.
Es correcto. Oye, fíjate que nos dice Edgar Mata, ya desde la bellísima ciudad de Querétaro, que sí hay programas para apuntarse, que no se van a ir todos de un solo jalón. Oye, está increíble eso. Estaría buenísimo, ¿no? que nos compartiera dónde están esos programas y la información. Yo no he visto uno solo, fíjate. Pero qué bueno
que Querétaro está, sí, ¿no? Lo están haciendo de manera responsable, o eso se perfila, ¿no? Bien, la verdad, bien por Querétaro.
Es correcto. Oye, un saludote a Juan González que nos está escuchando. Y también, fíjate, Arturo Israel Aguilar dice, saludos, Comanches, excelente tarde. Saludos.
Hola, Arturo. Un abrazo. Gracias.
A Arturo Carrasco, el doctor Arturo Carrasco, por supuesto.
Doctor saludos. Carrasco, ¿cómo está usted? Qué gusto verlo por acá.
Sí, qué gusto verlo, doctor Carrasco. Oye, dice Yayo Álvarez, saludos, Comanches, saludos, mi buen Yayo, muchísimas gracias.
Hey, Yayo.
Por estar con nosotros. Excelente.
Oye, Yayo, músico y tecladista. Acá entre nos, ¿no? Para Yayo Álvarez, oye, Yayo, ¿no se les ocurrirá por ahí un conciertito virtual de Avante, ¿no? Como no queriendo la cosa, nomás para amenizar esta maldita pandemia, ¿no? Nomás tantito, ¿no? Nomás tantito y de vez en cuando, así poquito, chiquito y ya.
¿Cómo la ves? No esperan la llamada del rock. Bueno, ya estaremos,
año pasado no rockeamos, y este año le hace falta rock.
¿Cómo no? Queremos rock, dirían por ahí. Oye, sí. Dice Arturo Carrasco, saludos, hoy Blue Monday, el día más triste, y no porque demos vacunas, que no tenemos a otros países más pobres.
Es el tercer lunes, y efectivamente, ajá, es el lunes más triste del año.
Sí, a otros países más pobres, sí, más pobres, sino porque sí, así lo ha determinado la ciencia ha determinado que nosotros no somos tan pobres que podemos dar nuestras vacunas a otros más pobres. Bueno, está a consideración de todo mundo, ¿verdad? Oye, un saludote también para Eli, Leo, Diego y Emilio, que nos están viendo atentamente allá desde la ciudad de Querétaro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, nos dice Acústica Radio. Bueno, no es Acústica Radio, es el queridísimo soldado de la democracia, Rodrigo Pichardo.
Dice, te extrañamos, Bob.
No, nos dice, Comanches, extraño estar con ustedes, caray.
Saludos a la banda, extraño estar en el programa. Saludos, Comanche. Saludos, mi queridísimo Rodrigo Pichardo. Entendemos que eres un siervo de la nación y estás cuidando en tu papel de soldado de la democracia, nuestros muros y nuestras vacunas. Entonces, bueno, una vez que esto se regularice, ya lo tendremos por aquí. Así que muchísimas gracias. Dice Maribel Hernández. Saludos, amigos. Saludos, mi querida Maribel. Muchísimas gracias.
Hola, Maribel.
Dice Gloria Martínez, excelente programa, felicidades por su gran labor de investigación e información. Oh, muchísimas gracias.
Muchas gracias, bonita.
Es correcto. Nos llena de orgullo, felicidad, muchísimas gracias. Bueno, este programa está pensado precisamente para eso, para todos ustedes. No tiene que no es como esos programas aburridísimos donde dan un montón de conceptos que nadie entiende, ¿no? Aquí no, aquí es sencillito para que todos lo entendamos y todos podamos discutir al mismo nivel. Oye, nos dice Arturo Israel Aguilar, lo harán mediante los siervos de la nación, por eso los andan vacunando primero a ellos que al personal médico privado. Es correcto. Oye, sobre esto del personal médico privado, me parece sumamente riesgoso lo que dijo la diputada, ¿no? Acerca de que los médicos privados, pues que ellos no tenían por qué ser vacunados y ellos podían agenciarse la vacuna, lo cual me parece una insensatez desde cualquier lugar que lo veas. O sea, no se entiende, o sea, el que haya personal que trabaje en un hospital privado no significa que tenga ingresos del tipo privado que se requiere, ¿no? Y también el personal que trabaja en una institución pública no es que sea pobre, también hay muchos que trabajan en dobles chambas, en fin, o sea, debería ser para todos, ¿no? Es una insensatez lo que se aventó esta... Hasta ahí lo vamos a dejar porque de verdad...
Mire, querida diputada, con mucho respeto, ¿no? Porque se supone que ustedes
servidores... No se reelijan,
por favor, de entrada no hay que reelegirse, ¿no? Sobre todo usted. Dos, para poder hablar de entrada siempre hay que pensar antes muy bien lo que vamos a emitir, porque sobre todo cuando se trata de una figura de su envergadura. Por otro lado, recuerde usted que hay muchísima gente trabajando en este sistema de salud y que ellos están completamente desprotegidos. O sea, no es la primera vez y es muy cierto y hemos sabido de que inclusive en los hospitales privados tampoco se les están dando todos los insumos a los médicos ni todo el equipo necesario para que entonces ellos puedan estar en primera línea atendiendo COVID o atendiendo lo que sea. Entonces, vaya, ¿no? Ellos están dando la vida, en todo caso, por atendernos, cuidarnos y protegernos, y que también es su trabajo, también lo comprendemos, pero no por eso podemos abrir la boca con tal insensatez y de decir, pues hay que lo cubran ellos. Perdón, pero si usted se pone a revisar el tabulador de los sueldos, tanto desde la gente de intendencia, que su labor es sumamente valiosa y muchísimas gracias por hacerlo, de verdad no tendría ni idea y se dará cuenta que básicamente lo que se les paga no alcanza de verdad para nada, ¿no? Porque los gastos siguen corriendo y entonces usted como diputada en ese papel, pues a todo dar, ¿no? Pero los que estamos de este lado, que en todo caso muchos han perdido el trabajo, lo hemos perdido en todo caso, pues la cosa no está tan sencilla y entonces, pues, una invitación a ser más sensata.
Se tenía que decir y se dijo. Bueno, lo ha dicho nuestra queridísima Vanessa Rojas. Sí. Oye, un saludote a Jorge Soria, ya hasta los rumbos de la Jusco, y al doctor Enríquez también que nos está escuchando. Muchísimas gracias. Oye, nos dice Arturo Carrasco, pero no todo está mal, lo importante es que los servidores de la nación ya estarán vacunados. 30,000 personas menos de las cuales preocuparse, es correcto, el gobierno en toda su sabiduría ha decidido que 30,000 mexicanos estén perfectamente libres de polvo y paja en cuanto al coronavirus y que estos mismos siervos hacen pues, cierta que van a hacer.
Les podremos abrir la puerta con confianza, ¿no?
Es correcto, así que bien, diría Alex Lora por papá gobierno que está en todo y piensa en todo, así que bueno, pues hasta ahí con estas cuestiones de la vacuna, por supuesto, esto no se acaba, vamos a tener muchísimo más de qué hablar al respecto, pero así como hoy nos despertamos con un montón de noticias en cuanto al sistema de vacunación, también nos hemos despertado con esta polémica, ¿no? Que ha resultado de la exoneración de CAT al general Salvador Cienfuegos.
¿no? Porque, bueno, recordemos que el general fue detenido el año pasado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Los Ángeles, el famosísimo LAX, y lo detuvieron porque la Drug Enforcement Agency, igual que Peña Nieto y el ADEA, ¿no? Pero la Drug Enforcement Agency, ahí está. Estoy igualito, que me hagan menos. Oye, bueno, el asunto es que la DEA le fincó un montón de responsabilidades, hizo toda una investigación, ¿no? Según ellos, chulísima, y resultó que no les salió nada mal, les salió terrible, ¿no? Finalmente tuvieron que regresar a El Salvador Cienfuegos, ¿no? La misma agencia argumentó que era una cuestión de suma importancia y por cuestiones de tratados y cuanta cosa. Nos regresaron al general, nosotros juramos por todos los santos que aquí le vamos a seguir a continuar la investigación, y la Fiscalía General de la República acaba de comentar que esta investigación llega a su fin y el general Salvador Cienfuegos es inocente. Esto ha generado un montón de reacciones, ¿no? El New York Times nos ha comido enteros, ¿no? Porque para ellos podría ser la gota que rebasó el vaso que pudiera poner en entredicho la relación bilateral, ¿no? En cuestiones de seguridad entre México y Estados Unidos, ¿no? Por ahí también dicen, no, este es el gran poder que tiene el ejército al interior de sus instituciones, en fin, ¿no? Ahora, el asunto es que hay una realidad que no se puede tapar. Es decir, el presidente ha construido una agenda, ¿no?, muy cercana con el ejército. Eso es un hecho innegable. Ahí está el montón de proyectos clave de obras públicas, ¿no? O sea, está el nuevo aeropuerto, los tres tramos del Tren Maya, ¿no? La remodelación de hospitales, ¿no? Está haciendo todos los cuarteles o de la Guardia Nacional, ¿no? Está construyendo las sucursales del Banco de Bienestar, ¿no? Tiene que perseguir a bandas de narcotraficantes. Está cuidando aquello de la migración ilegal, ¿no? Tiene que controlar la información de inteligencia del país. Encima de eso, tiene también que llevar a cabo la distribución de las vacunas contra el coronavirus, ¿no? Y en su momento, digo, al principio del sexenio, atendió el robo de combustible, bueno, y hasta vendió cachitos, ¿no?, para la rifa del avión, ¿no? Y bueno, lo ha hecho toda la vida, sembrar árboles para el programa Sembrando Vida, ¿no? Entonces, no debe sorprendernos. Este año el presupuesto de la Sedena es el más grande que ha tenido jamás, ¿no? Va a tener 112,557 millones de pesos. Entonces, el ejército es un agente económico vital para el país. Ahora me vas a decir que tiene que ver esto con el caso Salvador Cienfuegos. Pues tiene que ver todo, porque se pone en duda la legitimidad, ¿no?, la credibilidad, pues, de la institución armada en nuestro país. Ahora, también el asunto es que estaba muy endeble, ¿no?, la acusación que se le daba a los dichos de los testigos protegidos en contra del general Cienfuegos, ¿no? O sea, decían, o dice la indagatoria, que su esposa, ¿no?, es hermana del gobernador de Sinaloa, es decir, de Quirino Ordaz, lo cual es totalmente falso. Ahora, ¿no?, que tiene un hijo, que los delincuentes le pagaron un viaje, no es cierto, tiene puras hijas, ¿no? Entonces, por Dios, o sea, ya desde ahí las acusaciones son bastante endebles, ¿no? Pero la verdad es que está ya publicado el expediente, ¿no?, acerca del general. Se ha visto que estos dos narcotraficantes, el H2 y el H9, que eran familia, ¿no?, uno es el tío, uno es el sobrino, uno era el líder, ¿no?, el H2 le tomaba el pelo a su sobrino, ¿no?, para dárselas de influyente. Es decir, nadie tuvo relación con el general Cienfuegos. Nos encantaría que el general Cienfuegos fuera culpable, a nadie más que a nosotros nos encantaría, ¿no? Sería un golpe contra la corrupción, en fin. Pero la verdad es que, mira, es un general que no, que en el apogeo de su carrera, que no necesitaba un extra económico que le pudiera dar el narcotráfico. Estaba 3 años de retirarse con tales prestaciones que la institución armada le otorga. Él es el secretario de la defensa, por Dios, él está enterado de los tejes y manejes de cómo se utiliza la información en los sistemas de inteligencia en nuestro país. Ya lo quiero ver con un BlackBerry, ¿no? Con un BlackBerry, que ya nadie es un BlackBerry. Bueno, utilizando un BlackBerry y teniendo conversaciones con un narcotraficante de medio pelo. O sea, no es que estuviera al nivel del Chapo Guzmán, del Mayo Zambada, no, era de medio pelaje para abajo, ¿no? Entonces, por más que quisiéramos echarle la culpa a la fiscalía, pues esta vez me parece que sí se ha hecho un trabajo al menos conducente en cuanto a la inocencia, ¿no? Del general Cienfuegos, y queda en entredicho, ¿no? La palabra de la DEA, ¿no? En cuanto al armado del caso. Ahora, dicen por ahí, dice la misma DEA que tiene un audio, ¿no? Donde no deja lugar a dudas que el general Cienfuegos estuviera involucrado en cuestiones del narcotráfico. Bueno, pues que lo expongan, ¿no? Porque de otra manera, la verdad, ha quedado muy mal, ¿no? Entonces, bueno, no hay como más que decir. Evidentemente levanta ámpula esto, ¿no? Por ser un general muy reconocido, por haber sido el secretario de la defensa, ¿no? Y por estar ahora retirado y en el gobierno de AMLO, donde van contra los corruptos, en fin, sí, pero las acusaciones de por sí son muy endebles. No, con esto no quiero decir que no haya o haya habido gente en el ejército que no se prestara a los juegos del narcotráfico. Por supuesto que ahí lo hemos visto, el caso más sobresaliente es el del general Jesús Gutiérrez Rebollo, ¿no? Que por cierto murió en la cárcel, acusado de narcotráfico, ¿no? Y además en los dos países, porque mira, la droga no pasa, no transita si no tiene apoyo de alguien, ¿no? Que le ayude a llevarlo a cabo. En nuestro país, ¿quién puede ser? Bueno, puede ser la Guardia Nacional, puede ser las policías estatales, las policías municipales, el ejército, la marina, en fin. No vamos a echar
la culpa. Es decir, la estructura del Estado.
Puede ser cualquiera de ellos, exacto, puede ser responsabilidad del Estado, ¿no? No. Entonces ellos lo ayudan. Y una vez que llega a la frontera, no se vuelve pura y limpia. O sea, también del otro lado, del lado gringo, también debe haber gente, ¿no? Que está también en las esferas del poder, que también ayude. O sea, ¿cómo va a llegar de Texas hasta Canadá un cargamento, ¿no? De estupefacientes sin la connivencia de alguien que les ayude a transportarla? O sea, no es posible que pues ya pasó el tráiler y digas, ya de aquí me voy, no, sin rollos hasta allá. No pasa, no sucede. Eso sí sería pecar de ingenuos. Entonces, también los Estados Unidos tienen mucho que revisar, ¿no? Del otro lado de la frontera, del otro lado del Río Bravo, ¿no? Y tienen que reconsiderar que también ellos tienen parte de culpabilidad por dejar transitar, ¿no? Y ser el primer país consumidor en todo el mundo, ¿no? De cuestiones de drogas ilegales, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es que muy endeble la acusación que se le hace al general Salvador Cienfuegos, ¿no? Y ya veremos en qué para eso. Al final, él ya es inocente, ya lo dijo la fiscalía, ya no hay nada por qué perseguirlo, ¿no? Si la propia DEA decide entregar más informaciones, bueno, ya veremos sobre eso. Mientras no las aporte, bueno, será un equívoco bastante fuerte de la Drug Enforcement Agency. Ahora sí me salió. ¿Cómo ves, mi crisis, mamá?
Digo, no sé, ¿no? Yo creo que si algo se ha caracterizado por acá en Acústica Radio es por tener básicamente también tanto los mejores analistas como también, pues ahora sí que el mejor contenido. Y en ese sentido, pues acá tenemos a un experto en seguridad y esa persona es usted, mi queridísimo doctor. Dígame algo, ¿de verdad cree usted que Cienfuegos es inocente? ¿Realmente se le habrá sembrado todo eso que dice el gobierno federal? ¿O más bien se trata de precisamente de un poder fáctico como es ahora sí que los militares, para dar cuenta de todo el control político que puede llegar a tener en cualquier gobierno, ¿eh? Ya sea de centro, de derecha o de izquierda. Eso no importa, donde simple y llanamente lo que se necesita es básicamente cuidar y proteger también ese gremio. Porque, pues, Salvador Cienfuegos no es la fina persona que se señala, ¿no? Si bien es cierto, tal vez hoy no pudo la DEA, en todo caso, con Salvador Cienfuegos, no quiere decir que sea una blanca palomita. ¿Usted qué piensa al respecto, mi queridísimo Mick Jagger de la ciencia política, experto en seguridad?
Nadie ha dicho que alguien que está en el ejército sea una blanca palomita. La verdad
no,
es que
no lo son.
Como miembros de las Fuerzas Armadas no llegan ahí por ser muy buena onda. Sin embargo, fuera de esas consideraciones que me parecen que son ya un poco más personales, ¿no? Me resulta muy anacrónico que alguien, digamos, en su momento el general, ¿no?, que era el segundo hombre más poderoso del país, ¿no?, utilice una BlackBerry, ¿no?, en cuando esta francamente estaba en desuso y cuando puedes usar cualquier tecnología diferente, ¿no?, para comunicarte con gente y sobre todo en cuestiones de narcotráfico y de cuestiones de corrupción, ¿no? Entonces, no me imagino al general Cienfuegos, ¿no?, por ejemplo, en el baño de un vista, en el baño de y pues escribiéndose con el sobrino del H2, ¿no?, y pactando protección para una decisión de un cártel, y menos a un general secretario de la defensa escribiendo con faltas de ortografía. Mira, ya eso es lo de menos, ¿no? Si escriben o no escriben mal es otra cosa, pero la verdad es que él estaba a cargo de la protección de la defensa, de inteligencia, en fin, y no puedo imaginar que el responsable de esto esté negociando cantidades irrisorias de dinero. O sea, en todo caso habría negociado muchísimas más cosas, ¿no? Entonces, es irrisorio comparado con lo que él podía tener al momento de retirarse, ¿no? Entonces, ahí están los documentos. No, de verdad, no digo que sean buenas personas, pues el ejército tiene una labor muy específica, ¿no? Y en ese tipo de labores, sobre todo cuando se trata de cuestiones de inteligencia, bueno, no puede ser la mejor persona. Sin embargo, mantiene el ejército los niveles de aprobaciones más altos, y eso tiene que ver mucho con que gran parte, ¿no?, de su plantilla no está metida en cuestiones de narcotráfico. Repito, debe haber y hay mucha gente que sí lo hace y sí lo ha hecho, ¿no? Pero la verdad, viniendo del secretario de Defensa, y no es porque quiera defenderlo, ¿no?, sino porque los documentos y los hechos así lo demuestran. Es decir, ahí están las transcripciones, ¿no?, y yo los invito a leerlas, yo ya me las chuté, ¿no?, donde los mismos narcos no lo identifican. O sea, no hay manera que digas, es que era él, ¿no?, porque identifican a otro que vamos a decir, pudiera haber tenido relación con Cienfuegos, sí, pero no a Cienfuegos, ¿me explico?, ¿no? Entonces, okay. Me parece que es una acusación, no hay que descartarla, es importante si la DEA tiene otros elementos,
otros datos
que los aporte, por supuesto, y bueno, sobre eso ya podremos ver, pero hasta el momento, hasta donde se ha podido revisar, me parece que esta vez sí a esta agencia antidrogas se le fue un poco la mano, porque además los dichos también están sustentados, ¿no?, en testigos protegidos, y todos estos testigos, muchos, y se ha visto también hasta en el juicio del Chapo Guzmán, ¿no?, muchos pueden decir lo que sea nada más por reducir su tiempo de condena. Entonces, la verdad, esto ha estado muy sonado también en los Estados Unidos. O sea, el sistema de justicia penal en los Estados Unidos adolece, ¿no?, de los dichos de todos estos que puede decir cualquier cosa, ¿no?, para atenerse al programa de testigos protegidos o para la reducción de sus condenas. Entonces, tampoco es que sea de lo más, factible o creíble, ¿no? Entonces, ya veremos qué sucede, ¿no? Ya veremos. Lo vuelvo a decir, nos encantaría que fuera el malo, ¿no? Nadie más que yo estaría más contento de eso, ¿no? Pero la verdad, y estoy seguro que tú y muchos de los que nos escuchan, pero no parece en esta ocasión ser el caso, ¿no? Nos dice Araceli Fabel Hernández, saludos, Vane, muy bien por el programa.
Nos dice también Miriam, así nomás desde la ciudad de Guadalajara. Saludos, feliz año, Miriam. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Oye, me parece que mi queridísima Vane tuvo un problema de conexión. No se preocupen, en unos segunditos ya estará de nueva cuenta por aquí. Pero bueno, oiga, yo les quiero invitar ahorita en lo que regresa nuestra queridísima Vane, a que le den like a nuestra página, métase en Facebook, Territorio Comanche, así, tal cual, sale un logotipo donde sale un indoamericano, no tiene fallas, de color naranja, así que no hay que le dé a otra página, regálanos un like, ¿no? Y métase a nuestras redes sociales, revise todo lo que estamos posteando, ¿no? Porque siempre subimos cosas muy, muy interesantes. Ya regresó mi queridísima Vane, te chulean mucho en redes sociales.
Ah, muchas gracias. Un abrazo, Araceli Favela. Un beso, amiga. Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos y por compartir, por recomendarnos. Muchísimas gracias por todo lo que hacen por nosotros. Y recuerden que este programa se hace por y para ustedes.
Así es. Oye, nos dice Miriam.
Nosotros nos debemos a ustedes y muchísimas gracias por eso.
Es correcto. Oye, nos dice Miriam, así nomás, sí, ya te tocaba por edad la vacuna, doctor. Híjole, yo voy a estar igual que Vane. Mira, yo dije ya para junio, no es cierto, para abril o para mayo, no dije, ya estoy, como diría la canción. Pero no, la verdad es que supongo que será un poco más allá, ¿no? Tal vez para, no sé, ojalá me equivoque y fuera para abril o para mayo, no podré decir para cuándo es, pero creo que se va a extender bastante el asunto. Sí. Más después de las elecciones, así que
en ese tema, ¿no? O sea, justo eso, ahorita precisamente, si estamos viendo que esta ola de contagios fue mayor en ese sentido por fiestas decembrinas y por estos encuentros familiares, también por esta cuestión de los Reyes Magos, entonces así habría que pensar un poco en aplazar la elección, sobre todo cuando el grueso de la población no está vacunada, ¿no? Y no vamos a alcanzar ni siquiera el 30% de la vacunación. Entonces, sí habría que pensar en aplazar las elecciones. Se puede hacer porque simplemente lo más importante es cuidar, pues ahora sí que el bien jurídico más importante, la vida. Entonces, una parte de la democracia es precisamente la integridad de su ciudadanía. Y pues, si esto se tiene que aplazar, que se aplace, no pasa nada, ¿no? Porque entonces el hecho de irte a formar básicamente para emitir un voto en la elección más importante de México, en la historia de México, pues entonces si implica el riesgo de contagio y que puedas perder la vida, pues entonces te habla de que la votación va a ser baja y que por otro lado, pues entonces también te pone en riesgo, ¿no? El hecho también de salir a votar. Entonces también hacer un llamado sobre todo y una apelación a la conciencia tanto de Lorenzo Córdoba Vianello, ¿no? El responsable del INE, como para ir pensando un poco esto, ¿no? Que es simple y llanamente es por una cuestión de emergencia sanitaria, ¿no? Y no es porque se quiera, ¿no? Que lamentablemente sea politizado, pues es muy diferente y que no debiese de haber sido, ¿no? Pero bueno, ya está, pues entonces ahora solucionemos, ¿no? Y sobre todo porque, pues, insisto, ¿no? No toda la población va a poder estar vacunada y pues vamos a ser muchísimos menos después de esto, ¿no?
Oye, fíjate que el INE ya se pronunció al respecto, ¿no? No sé si haya dicho algo más, pero la verdad es que dijo que las elecciones van, ¿no? Ya se hizo este como primer experimento, ¿no? Allá en Hidalgo, ¿no? Sí, sí. Donde se llevó carro completo el PRI además y no van a parar el proceso electoral. Ahora, tampoco se han pronunciado a decir si se pudiera llevar a cabo en 2 días, ¿no? Lo cual me parece que tampoco va a ser, ¿no? Se está apelando a que la gente sí tome la sana distancia, se forme, ¿no? Y participe como se ha llevado a cabo siempre. Ahora, esto sí implica también un par de cosas, ¿no? O sea, va a tomar más tiempo emitir tu voto, sin lugar a dudas, ¿no? Sí. Por esto de la sana distancia, de estar desinfectando las boletas, las casillas, ¿no? Todo el material que se utilice, tanto nosotros como los funcionarios de casilla, en fin, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querido Babane, sí anticipo que la cantidad de gente inscrita en el padrón electoral que tiene el
derecho a votar va a ser menor al esperado, ¿no? O sea, hay por ahí pronósticos de que pudiera ser otra vez un 30% de la votación nacional. Imagínate, si de por sí me parece que el padrón está conformado por 40 millones de personas, van a ser como 27 millones de mexicanos que saldrían a votar, más o menos. Ojalá nos equivoquemos, pero sí está más o menos contemplado de esta manera, y esto por cuestiones de la pandemia, sino tal vez la votación sería más grande. Veremos qué pasa, ¿no? Sobre todo en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Puebla, ¿no? Allá en Guadalajara, ¿no? Donde el semáforo rojo está más fuerte, ¿no? Que no los semáforos rojos de otros estados, ¿no? O sea, no es lo mismo aquí que, por ejemplo, en Chiapas. Yo creo que en Chiapas la gente saldría a votar más porque están en una suerte de semáforo entre amarillo y naranja, ¿no? Pero bueno, también verde,
igual, ¿no? Semáforo verde, sin mayor problema.
Es correcto, pero en ciudades como, ¿no?, en estados como Baja California y en específico ciudades como Tijuana, ¿no?, sí se espera un nivel de votación más bajo. No tenemos ese sistema de votación por correo, no tenemos un sistema de votación por medios electrónicos. Entonces, la verdad es que yo creo que la gente sí va a decidir quedarse. Esperemos que no. Tú y yo saldremos a votar, ni modo.
Ni hablar.
Tomaremos una respectiva selfie y estaremos contando cómo va la elección intermedia en este país. Pero sí, sería interesante saber de propia boca del IFE, digamos, ¿no? ¿Cuál es el asunto al respecto? Entonces, me voy a poner a averiguar y para el jueves lo traemos aclaradito, ¿no? Y también para el jueves quiero comentarle, no, ¿sabes qué? Yo no, dilo tú, mi queridísimo.
¿Cómo? Ah, pues bueno, muy prontito, ¿no? Venimos con un invitado especial, ¿no? Entonces, por acá nos va a estar acompañando también el diputado Javier Hidalgo Ponce, quien, pues bueno, de entrada está a punto de presentar allá en San Lázaro, este diputado federal, una iniciativa de ley, pues básicamente para regular también a las redes sociales en este tema tan delicado que ha sido el de la censura y que se ha tomado derivado de las acciones emitidas por Facebook y Twitter en contra de Donald Trump. Entonces, el diputado señala que es muy importante regular esta parte porque entonces se puede emitir y puede ir en contra básicamente del federalismo en todo caso, porque pues sería una empresa la que pueda decidir si sí o si no, y entonces esto también tiene un tinte político, además de que pues las redes sociales, él señala que pues llevan más de 10 años sin regulación alguna, ¿no? Y que entonces también hay un vacío derivado de las grandes plataformas digitales como Uber, como Didi y todas aquellas, ¿no? Como las ventas en Amazon y todo esto, y que entonces este mercado no ha sido regulado, y entonces ante falta de ley, pues bueno, el diputado Javier Hidalgo Ponce se comprometió con él público de territorio Comanche para poder estar ahora sí que de primera mano e informarle básicamente por qué regular esto y por qué se hace necesario justamente en un momento tan grave como es el de la pandemia, en donde han sido las redes sociales el medio de comunicación que ha sido una ventana crítica y que ha sido una ventana de oportunidades para seguir conectados con el mundo. Entonces, pues bueno, lo vemos y lo esperamos con muchísimo gusto acá en Territorio Comanche.
Oye, pero no nomás eso, sino que no. Qué bueno que viene el diputado Javier Hidalgo, porque también está en ciernes su reelección, ¿no? Como diputado federal. Entonces, que nos cuente cómo es que se da, porque no creo que el público no tiene muy claro cómo se lleva a cabo esto dentro del partido, ¿no? Si alguien, digamos, él se va a reelegir en la curul, ¿no? O sea, como diputado. Entonces, ¿alguien le puede disputar dentro del partido? Es decir, ¿puede haber dos gentes participando por el mismo curul? Desde ahorita le digo que no, pero estaría bueno preguntarle. Entonces, no solo las cuestiones sobre la historia de ley, que es muy interesante, porque también AMLO anda sobre eso, que si el INE, que si le dice, que si puede decir, que si no puede hacer, en fin, ¿no? Entonces vamos a estar platicando de todo esto. Recuerda que Javier Hidalgo también se postuló para ser presidente de Morena, finalmente no lo logró, llegó Mario Delgado, pero bueno, es un hombre con mucha experiencia, ¿no? Con mucho carisma político, con mucho colmillo, ¿no? Y que nos puede explicar de manera
muy didáctica, ¿no? Los pormenores de la política, no solo dentro de Morena, sino dentro del ejercicio que se tiene como legislador. Entonces, no se lo pierda, va a estar súper interesante. Se nos fue como agua el programa, muchísimas gracias. Siempre que interactúa la gente, nos da mucho gusto. De aquí no nos vamos hasta contestar la última pregunta, así que muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, están apareciendo aquí abajo en Twitter, recuerde arroba acústica radio, en Instagram también acústica-radio, en Facebook acústica radio. No hay manera que se lo pierda, usted ponga la acústica radio y sale, ¿no? Y en Territorio Comanche exactamente igual, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram estamos como Comanche-territorio, ese es el único que medio cambia, y nuestras redes sociales, a mí me encuentra como Otto René Cáceres en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, ¿no? En LinkedIn, en todos lados, y ya regresando a cerquísimo Vane, mi Vane, ¿no? Te apreciaste, el INE te anda haciendo la maldad, tus recomendaciones y tus redes, mi queridísima Vane.
La recomendación es que se cuiden y se protejan, sobre todo ya que está bajando la temperatura, cuidarnos y protegernos, hacer un poco de ejercicio en casa, no nos cae nada mal, subir la ingesta de frutas, verduras, sobre todo de guayaba, que tiene muchísima vitamina C, entonces, pues, eso, ¿no?, de comer sanito. Y pues, sobre todo, que no se pierdan el jueves, Territorio Comanche, que no, es más, que no se pierdan toda la barra de Acústica Radio, ¿no? Porque Santos Campa, Adonai Martínez y Andrea Alfaro traen un programón en tu frecuencia. Y pues, bueno, ¿no? La guapísima de Patti Palma el jueves también los espera en punto de las 6 de la tarde, solo en Facebook Live de Acústica Radio. Y pues, bueno, a mí me encuentran en Facebook como arroba Vanessa Rojas, en Instagram me encuentran como arroba Vanessa guión bajo Hernández-Rojas, en Twitter me encuentran como arroba herobans. Mi queridísimo Mick Jagger de la ciencia política, esto fue Territorio Comanche.
Oh, espera, nos dice Rocío Viloria, un placer escucharlos, el placer es para nosotros, mi queridísima Rocío, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos dice Dolores Guadalupe Veloz Sánchez, saludos, Vane.
¡Ey, guapa! Un abrazo, saludos.
Oye, nos dice Jack Zapata, gracias por este espacio que nos permite tener una visión amplia en el campo político. Saludos. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes que nos permiten llegar a sus hogares, tarde, contar todos los lunes y los jueves de 3 a 4 de la tarde a través de Acústica Radio, dándole voz a tus sentidos. Gracias por escucharnos y gracias por participar en el programa, porque eso nos retroalimenta y lo hace más interesante. Oiga, ya nos vamos, yo le voy a recomendar que se meta a mi canal de YouTube. Todas las semanas estoy subiendo videos, tocando covers, o piezas clásicas o rolitas de Avante, en fin, métase, revise, pídame una, ¿no? Y la subo, la toco y la subo, ¿no? Y si no, también estamos subiendo videos de cuestiones de defensa personal, si usted le atrae el tema, porque ahora con lo de la seguridad va a estar complicado, véalos, ¿no? Y si le gusta, pues pregunte y le damos información, ¿no? ¿A poco no me quise? Bueno,
pues ya que estamos, que usted acaba de decir que podemos pedir, pues yo pido rock, y pido que Avante tenga un concierto virtual, como de que no, porque pues extraño tantas cosas, extraño, pues básicamente Montonía, el Luciérnaga, y todo el hermoso playlist que tiene Avante, y que lo encuentran también en Spotify, entonces pues no se lo pierda, y entonces petición al Mick Jagger de la ciencia política y a todos los Avante, a que nos regalen conciertito virtual.
¿Cómo no? Petición totalmente escuchada, y así lo haremos. Y de todas formas, métete a mi canal y revisa, porque ahí también hay varias rolitas que seguro. Claro. Oye, ya nos vamos, muchísimas gracias. Recuerde que en nuestro canal también tenemos a los mejores psiquiatras, psicólogos, terapeutas, tanatólogos. Si usted
hay de todo,
De todo, métase, revise, estalquenos y nos vemos el siguiente jueves aquí en Territorio Comanche. Muchísimas gracias a nuestro queridísimo Donay Martínez, el bad hombre de la radio, por la producción y en los controles. Y nos dice, ya finalmente nos dice Mar Díaz Reyes, saludos hermosa, gracias por compartir este espacio. Este fue para ti, mi queridísima Vane. Nos vemos, muchísimas gracias.
Hasta el jueves. Bye bye.